Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos con ustedes en una nueva entrega de Seguridad y Defensa Hoy, con el equipo que los acompaña cada martes en esta Radio Funglode, que ustedes pueden acceder por diferentes vías. Estamos en las redes sociales y el canal 80 de Claro y de Altice. En esta tarde del equipo me acompaña, por supuesto, el maestro, el licenciado César Polanco, que nos ha traído una invitada realmente especial. En esta tarde vamos a recibir a la señora Miosotis Arias Reyes, quien es la presidenta de la asociación que llama la atención sobre el autismo, sí, y las dificultades que tenemos en nuestra sociedad para integrarlos, para que haya programas especializados y para que en términos generales la sociedad entienda el dolor que representa para una familia el tener un niño autista, pero también para los propios afectados, los propios autistas, lo que representa vivir en un mundo donde solamente existen ellos porque tienen dificultades para relacionarse con el resto del entorno. Así que esta tarde creo que vamos a disfrutar de mucha información y queremos sobre todo concientizar a la sociedad dominicana sobre este tema. Buenas tardes, César. Buenas tardes, doña Miosotis.
Así es.
Buenas tardes.
Aquí tenemos a la señora Miosotis. Queremos agradecer su espacio de tiempo que nos ha otorgado. Sabemos que está bastante concentrada en lo que es la presidencia de la Fundación Damas de Negro, que, como bien dijo la embajadora Cristina Guía, es una fundación que busca concientizar sobre las situaciones que tienen las personas con un trastorno del espectro autista. Esto realmente tiene su connotación en lo que es la normativa. Realmente vamos a tratar esa parte de la normativa que existe hoy en la República Dominicana, las carencias que a partir de esa normativa pues tienen las personas que sufren este trastorno. Y también vamos a hablar sobre los distintos lugares, digamos, de acogida que tiene que ver con el tema del espectro autista, con las personas que tienen este trastorno. Y antes de comenzar, me gustaría dar una pequeña definición de lo que es el espectro autista para que nuestros radioescuchas que no tienen el conocimiento sobre lo que es este trastorno, pues sepan un poco de lo que estamos hablando. Y el trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. Por lo que vemos, esto es un trastorno que no es, digamos, transitorio, sino que es algo para toda la vida. Así que
es correcto, César. Muchas gracias en nombre de la comunidad Damas de Negro, a nuestra querida embajadora, a ti y a todo el equipo que labora aquí cada día. Pues como bien decías, si el autismo no es una enfermedad, es hiper importante entender que el autismo no es una enfermedad, es una condición neurocerebral. Y lamentablemente es para toda la vida. Hasta ahora no se ha podido dar realmente con lo que detona esta condición. Mira por qué. Hay muchos estudios. Hay estudios que dicen que es por genética, que el que más se acerca, otro por una gran cantidad de plomo que hubo en una época en vacunas para los recién nacidos, y un sinnúmero de opiniones, tanto a nivel de Europa, tanto a nivel de Estados Unidos, cada día se invierte más para investigar de dónde y de qué viene esta condición. Lo que más afecta a los niños con esta condición es la dificultad para hablar, para sociabilizarse con los demás, Desde que tienen alrededor de un año y medio, pues nos vamos dando cuenta del cambio. No te miran a los ojos, no les interesan los juguetes, tú los llamas y no te responden, o sea, no obedecen a ese llamado. Y ya esos son señales que uno debe de inmediatamente buscar ayuda.
Así es. Bueno, quisiéramos hablar un poco más de lo que ha venido haciendo la Fundación Damas de Negro. Realmente yo he seguido la causa de Damas de Negro desde hace particularmente ya casi 6 años. Una vez estuvimos en una marcha en lo que es el Parque Independencia y me llamó mucho la atención de que no solamente, la gente por lo general trata estos temas como digamos desde un punto de vista alejado, cuando realmente existen mucho más personas con esta condición de lo que uno se imagina. Entonces llama mucho la atención en esa época, y me imagino que todavía sigue siendo la misma situación, el llamado que se estaba haciendo durante esa caminata, esa huelga que se hizo, ¿no? Era por el tema de la regulación en materia de autismo, pero particularmente con las aseguradoras.
Vamos a hablar un poco de Damas de Negro. Sí. ¿Cómo surge Damas de Negro? Uh-huh. Damas de Negro surge ante la necesidad de que se aplique la ley 05-13. Lamentablemente, en nuestro país hemos sido una comunidad totalmente olvidada. Los gobiernos se han hecho los sordos, ciegos y mudos. Somos personas con el mismo derecho y deberes que los demás. Pagamos impuestos. Y la ley 05-13 avala. Vamos a hablar un poco de la ley 5-13 también. Pero queremos decirle al pueblo dominicano que no somos damas de negro porque somos madres tristes. Estamos de luto, vuelvo a reiterar, ante un Estado que no nos escucha. No hay forma que nos escuche. Estamos solicitando empatía, no tan solo al Estado dominicano, sino al pueblo dominicano. Uh-huh. Porque son seres humanos como otro cualquiera. Al contrario, yo digo que son ángeles aquí en la tierra. Nosotros hicimos una marcha para que se aplique para la aplicación de la ley 05-13. La ley es una ley completa. Si analizamos y estudiamos dicha ley, nos vamos a dar cuenta que es una ley que compite, no tan solo en Latinoamérica, no, en el mundo entero. Ahora bien, ¿qué hacemos con diputados, con senadores, haciendo leyes y no aplicándolas? Necesitamos legisladores proactivos y que se cumpla dicha ley. Yo quiero que ustedes me permitan leer un momentito para que podamos entender más lo que es la ley. En la sección 1 de la salud, el artículo 6 de políticas de salud, el Estado tiene la obligación de velar por la protección de la salud de las personas con discapacidad, y que la política general de los servicios de salud asegure a las personas con discapacidad su acceso efectivo, igualitario y de calidad al diagnóstico, la atención, habilitación, rehabilitación y los dispositivos de apoyo necesarios, que les proporcione el adecuado estado de bienestar en términos físico y mental para una integración eficaz a la sociedad. Ahora bien, vamos a hablar en general. Esto se ha vuelto un vulgar negocio. Aquí se están abriendo escuelas privadas que hasta nos cobran 80,000 pesos mensuales sin medicamentos. Que dichas escuelas tampoco cumplen con pagar impuestos. ¿Quién fiscaliza esas escuelas? Pero peor, aquí hay fundaciones que reciben dinero del Estado, desde 3 hasta 4 millones de pesos. Y a las madres vulnerables que van con sus hijos, le están cobrando 3, 4 y hasta 5 mil pesos por terapias. ¿Quién regula eso? ¿Quién fiscaliza eso? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud? ¿Qué está haciendo las direcciones correspondientes como la Dirección de Educación Especial? No tenemos doliente. Y aquí decimos basta ya. Hicimos una marcha que fue un éxito, gracias al pueblo dominicano, gracias a la prensa, gracias a todos los artistas políticos que nos acompañaron ante esta situación tan difícil que estamos viviendo. Pero quiero informarle aquí, dar la primicia, que vamos a la calle otra vez. Amén. Para la calle vamos otra vez. Vamos a seguir luchando hasta que nuestro derecho, no estamos pidiendo nada que no nos corresponda, hasta que nuestro derecho se cumpla.
Sí, a mí me parece que estas acciones deben llamar la atención finalmente de nuestras autoridades, del gobierno central. Porque una cosa es nosotros tener una legislación, tener legisladores que sean diligentes, porque se legisló. El problema de la ejecución ya no es los legisladores, es el gobierno central. Entonces, el gobierno central es el que tiene que poner su brazo armado para que la legislación se cumpla. Este tema de que usted acaba de evocar, de que no hay nadie que fiscalice esas escuelas privadas de educación especial que están sangrando a las familias que ya de por sí tienen dificultades al tener que asumir esa condición, que no hay quien fiscalice esas fundaciones que dan las terapias. Eso es parte de la ejecución y de lo que tiene, de la obligación de supervisión que tiene el gobierno central, el Ministerio de Educación por una parte y el Ministerio de Salud Pública por otra parte. Entonces, creo que sí, que esas acciones que ustedes están llevando a cabo tienen que dar resultado. De alguna forma o de otra, las autoridades tienen que mirar hacia este colectivo que, como usted dice, olvidado, no tomado en cuenta, mientras se le está prestando muchísima atención a otros colectivos, ¿verdad?, que no están sufriendo de discapacidades, sino por un supuesto estigma social. Entonces, a personas que tienen esa condición especial, no se le está prestando atención. A las familias que están enfrentando esta situación, no se le está prestando atención. Y eso, en una sociedad que se pretende democrática, progresista, garantista de los derechos fundamentales, es totalmente inadmisible.
No, respondiendo, es muy cierto lo que usted dice, pero nosotros creemos mucho en el trabajo en equipo. Es verdad, es cierto que los legisladores tienen que ir de la mano con el gobierno central. Ahora bien, necesitamos algunas modificaciones porque la vida va en evolución y tenemos que ir con los tiempos. Vuelvo a reiterarle, estamos indignados con lo que está pasando. Queremos informarles a todos los aspirantes, a todos los políticos y la ciudadanía en general, que hay personas con TEA que ejercen su derecho al voto. Nosotros tenemos hijos que ejercen su derecho al voto. Si nos vamos estadísticamente, para el año 2010, el país tenía alrededor de 1.300.000 personas con alguna discapacidad. En el 2010. Wow. Sostuvimos una reunión hace un mes con la directora de estadística, donde solicitamos que se nos incluyan, o sea, el área del espectro de autismo. Porque fíjense que la OMS acaba de decir que se ha llamado esto como una gran pandemia. De cada 44 niños nace uno con el espectro de autismo. Yo los invito a ustedes a que participen en una reunión nuestra un día. Ustedes se van a sorprender la cantidad de niños, jóvenes y adultos, adultos mayores con el espectro de autismo. Es impresionante todos los días en el chat de la fundación la cantidad de gente inscribiéndose. Y de hecho, hay muchas, muchas quejas. Porque vamos a hablar del CAID. El CAID, porque siempre he dicho, hay que ser justo, como dijo Juan Pablo Duarte, y como dijo José Martí, educarse para ser libres. Uh-huh. El CAID es el Centro de Atención Integral para la Discapacidad. Uh-huh. Y el nuevo director se llama Henry Polanco, ¿verdad? Perfecto. Ese CAID lo abrió el PLD. Eso no lo puede quitar nadie. En el gobierno del PLD se abrió el CAID. O sea, primera vez en la historia que nosotros vemos que no prestan atención. ¿Pero qué sucede? El CAID, primero, no tiene personas capacitadas. No tiene las suficientes personas capacitadas. El CAID está carente de profesionales. Inclusive, nuestro asesor médico, que es el doctor Robert Turner, exministro de Educación Especial de San Juan, Puerto Rico, ha ofrecido su ayuda incondicional al gobierno para venir a capacitar, no tanto a esos profesionales, también capacitar a esos psicólogos, a esos terapeutas, que están falta de capacitación. Pero también nos enteramos que el CAI le sube el sueldo a todos los terapeutas y a todos los psicólogos, cuando no tienen suficiente personal para atender la cantidad de niños y niñas solicitando entrar. Nosotros tenemos padres y madres, pueblo dominicano, que tienen 3, 4 años esperando ingresar a sus hijos. ¿Sí? Así como lo oyen. Tenemos una madre que tiene 3 hijos y los 3 tienen espectro de autismo. Y cuando solicitó para entrar a uno, ya él tenía 7 años de edad. ¿Pero qué sucede? El CAID solo es hasta los 10 años, 12 años. Wow. Nuestros hijos no dejan de tener el autismo a los 12 años. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos e hijas después de los 12 años? ¿Trancarlos en nuestras casas? ¿Qué vamos a hacer? Pero vamos a hablar de los alimentos de altos costos. ¿Ustedes saben cuánto para lograr estabilizar uno de nuestros hijos? El presupuesto más o menos mensual, yo hablo por el mío, alrededor de 150 mil pesos mensuales. Wow. Yo no puedo pensar solo porque Juan, mi hijo, está estabilizado. Precisamente lucho por esas madres y esos padres que ganan 12 mil pesos mensuales, que no tienen alimentos, cuanto más para comprar medicamentos.
Sostenible.
Solo pido a Dios que ablande los corazones del gobierno dominicano, que sea más empático ante el dolor que estamos pasando. ¿Ustedes se pueden imaginar un hijo con un espectro de autismo severo mordiendo, pellizcando y arrancándole el cabello a una madre? ¿Han vivido esa experiencia? No tienen cómo desayunar. Al otro día no saben cómo van a desayunar. Cuanto más comprar estos medicamentos. Mm-hmm. Pero además, algunos me dirán, bueno, pero ellos consiguen algunos medicamentos por el seguro. Son medicamentos genéricos. Los medicamentos genéricos jamás, lo digo con responsabilidad, jamás los medicamentos genéricos son iguales y hacen el mismo efecto que un medicamento totalmente original.
Y llamándole la atención entonces al tema de que un gobierno que ha tenido en las últimas semanas problemas con lo que viene a ser el presupuesto del Ministerio de Educación, que no sabían en qué gastarlo, que les sobraba.
Sí.
Y llama mucho la atención el tema del 4% para la educación, porque se supone que de este mismo 4% para la educación, pues entonces entraría ese, digamos, auxilio que necesita el CAE.
Pero nuestra pregunta es, ¿por qué el gobierno dominicano no asigna por lo menos el 1% para la educación especial? O sea, ¿dónde entra? Ahí es que nosotros queremos saber. ¿Dónde entra? Porque ahí está el Ministerio de Educación, pero está la Dirección de Educación Especial, que la directora, por cierto, es una madre con un hijo con el espectro de autismo. Ella sabe muy bien lo que pasamos porque ella pertenecía a Damas de Negro. Entonces, nuestra pregunta es, ¿aquí se invierte dinero en obras subutilizadas? ¿Cómo es posible que en una comunidad tan grande, que está creciendo vertiginosamente, que la OMS lo ha dicho, y no hacen absolutamente nada?
El Ministerio de Salud Pública también, que ha sido bastante criticado.
No, pero lo grande del caso es que nosotros entendíamos después que ya no existe el despacho de la primera dama. Nosotros pensamos, bueno, pues los CAE pasarán por lo menos al Ministerio de Educación, pero los CAE lo ponen en el Ministerio de Salud Pública.
Sí,
peor.
El Ministerio de Salud Pública.
Claro. ¿Qué vamos a hacer? Eso es inconcebible. ¿Qué está haciendo el ministro de Salud Pública? Que nos explique. Nosotros solicitamos una reunión con él.
Difícil.
Y sostuvimos una reunión con él una vez y quedó de ayudarnos y no ha hecho nada, ministro de Salud Pública. Usted no ha hecho nada, absolutamente. El padrino Graimer Méndez y una servidora sostuvimos una reunión con usted en su despacho y gracias por recibirnos. Y usted quedó de darnos respuesta, señor ministro, y todavía con humildad. Lo estamos esperando. Pero volviendo al tema del CAE, la comunidad Damas de Negro quiere también que nos explique el gobierno qué está pasando con el CAE de Santo Domingo Este. Eso ha sido una inversión millonaria. Y nosotros nos enteramos que está paralizada porque los arquitectos, ingenieros tuvieron que irse por las deudas que han generado en ferreterías y demás.
La administración pública.
Y con los ayudantes. Pero ¿cómo va a ser que un CAIT de Santo Domingo Este, que es un elefante en blanco, por Dios, por el amor de Dios, tenemos madres desesperadas, sumidas en el dolor y la depresión, que no saben qué van a hacer? Ustedes saben lo que es tener un hijo con el espectro de autismo severo. Ustedes saben lo que es severo. 24/7 en una casa. Hay madres profesionales que han dejado de trabajar. Han dejado sus trabajos. No tienen vida. Y mi pregunta es, y que me disculpen, con todo respeto, si ustedes tuvieran un hijo con el espectro de autismo, ¿se habrá resuelto este problema? Lo dejo de tarea.
Vamos a dejarlo con esa pregunta y nos vamos ahora a un espacio de pausa para volver a su programa Seguridad y Defensa Hoy.
Ya salió el dúo más romántico de la salsa. Prohibido. Disponible en todas las plataformas digitales.
Todo cambió con ese primer beso que hubo entre los dos.
Un artista, nuestra región Music.
Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Uh-huh.
Sí.
Las artes art vivant.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichet, tú te quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Los lunes a las 3 de la tarde, sintoniza Mundo Gamer.
Un día más para compartir noticias, lo que eras gamers y todo lo que se nos ocurra aquí, vamos a compartir.
Donde podrás enterarte de lo último en juegos, cómics y tecnología.
Tenemos un procesador, por ejemplo, si no te pongo un Ryzen 3, te puedo poner un i7-4790.
Okay.
Mundo Gamer, con Sonja y Jules. Por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Déjate en cuanto a las grabaciones. Yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música. Y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode. Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así. Y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes. Y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Ya salió.
Volvemos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa hoy, después de la pausa. Y las declaraciones que hemos estado escuchando por parte de la presidenta Miosotis, Arias Reyes, la presidenta de la Fundación Damas de Negro, sobre todas las situaciones que están pasando las madres con niños con espectro de autismo. Y no solamente niños, aquí hay también ciudadanos dominicanos que tienen el espectro de autismo, que ya como habíamos mencionado anteriormente en la entrevista, no es una cuestión de hasta la mayoría de edad, esto es una condición de por vida.
Correcto, correcto. Mira, queremos insistir como comunidad, señor embajador, que necesitamos, por el amor de Dios, que fiscalicen también esas fundaciones que están recibiendo dinero del gobierno, que están recibiendo partidas del gobierno y le están cobrando a los padres hasta 5,000 pesos por terapia. Se supone que si un gobierno le está entregando a una fundación una partida de 3-4 millones para que no le cobren a estas madres vulnerables y a estos padres. Claro. Pero ¿quién fiscaliza? Pero además, estas escuelas privadas que están cobrando hasta 80,000 pesos, vuelvo a reiterar, ¿quién la fiscaliza? Porque allá lo que hay no son personas capacitadas, no es un equipo multidisciplinario. Lo que tenemos son niñeras. Abran los ojos, padres y madres. Abran los ojos. Y se los digo, vamos a unirnos cada vez más, porque en la unión está la fuerza.
¿Cuándo sería el próximo evento de la Fundación Damas de Negro? Que estuvimos conversando que tiene un evento de golf.
El próximo evento será el 1 de octubre. Será en Puerto Plata. Es un torneo de golf, por recaudación de fondos, para nosotros ayudar a Martina. Es una madre que vive en una precariedad, una madre muy vulnerable, una madre que gana 12,000 pesos en una escuela pública, limpiando, y tiene que dejar su hijo solo, trancado en una casa, porque no sabe dónde va a llevar a su hijo. Entonces es un joven que se autoagrede y la agrede a ella también. Y también vamos a ayudar a otros padres. Le pedimos al pueblo dominicano, le pedimos a los empresarios, a todos los ministerios, a los artistas, a los periodistas, a todos ustedes, que por favor nos acompañen el 1 de octubre. Va a ser, la actividad va a ser el sábado, pero nosotros estaremos desde el viernes hasta el domingo. Vienen artistas, vienen actores y actrices internacionales como Osvaldo Río, como este joven Mata, Víctor Cámara. Víctor Cámara viene también, entre otros. Así que los invitamos para el 1 de octubre.
¿Y más o menos dónde estarían realizando la actividad?
Nosotros estamos poniendo aquí, es en el hotel. Ah, lo tenemos aquí. Sí, me puede poner el afiche. Que está ahí en
Instagram.
Ajá, en Damas de Negro.
Sí.
El afiche de la actividad.
Míralo
este, acá. Ajá. ¿Lo puedes leer ahí mismo?
Sí.
También.
Déjame pasar. Te lo paso en breve, Gustavo, ahora mismo por Instagram.
Sí, para pasar.
Sí. Golf Unido por el Autismo, lugar Playa Dorada Golf Course,
correcto.
Puerto Plata.
Correcto.
Ah, muy bien.
Correcto.
Hora de salida a las 9 de la mañana, ¿no?
Sí, 9,000 pesos por persona. 9,000 pesos por persona. Así que los esperamos. Bueno, en otro orden, queremos tratar también el tema de CONADIS. Como ustedes saben, CONADIS es el Consejo Nacional de la Discapacidad.
Acá están las imágenes del torneo de golf que vamos a... que va a tener la Fundación Excelente. Damas de Negro, que le vamos a estar dando todo el apoyo posible desde acá nuestro, su programa Seguridad y Defensa Hoy.
Excelente, los esperamos. Hablando de CONADIS, queremos en nombre de Damas de Negro explicarle lo siguiente. CONADIS es el Consejo Nacional de la Discapacidad. Ahora bien, CONADIS nunca ha hecho nada. ¿Qué ha hecho CONADIS? ¿qué han hecho con ese presupuesto de Conadis? Conadis tiene un presupuesto. ¿Qué estamos haciendo con el presupuesto de Conadis? Queremos una explicación. Porque Conadis es el Consejo Nacional de la Discapacidad. Ahora mismo no tiene
dinero. La mano del Señor es que me tiene.
De ¿Se pie. Han preguntado ustedes no por qué el exdirector
en esta situación de Conadis? En la que yo me encuentro, a nadie se lo deseo. No, de verdad que no.
No se lo han preguntado. De esa manera, la señora Martina Justo Heredia define la situación que vive día a día
al desde hace 20 años de Conadis.
Cuando nació su hijo
Javier. Ahí había un bloqueo.
Diagnosticado con un bloqueo, el espectro
que hay que investigar
autismo,
qué pasó ahí.
Ubicada en Santo Domingo Norte. Una mejora en construcción forrada de cartón con un crítico.
Con la renuncia del director de Conadis. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada y nadie pregunta nada. Entonces, si un pueblo dominicano no conoce sus deberes y sus derechos, no conoce dónde van nuestros impuestos, no nos interesa,
¿cómo pueden
pues decir? No sabemos dónde vamos a ir. Uh-huh. ¿A dónde vamos?
Acabo de salir y por esa condición ya me hizo un grado severo. Ya de leve, ya me pasó a severo.
De Martín.
Por tener que dejarlo solo aquí para poder venir a trabajar, para que no se le muera de hambre y para poder costearle algo de los medicamentos, que no se lo puedo costear todo.
Para que vean cómo vive una madre vulnerable.
La mano del Señor es que me tiene de pie. Yo no quiero ver a nadie en esta situación en la que yo me encuentro. A nadie, se lo deseo. De verdad que no.
De esa manera, la señora Martina Justo Heredia define la situación que vive día a día desde hace 20 años, cuando nació su hijo Javier, diagnosticado con el espectro de autismo. Ubicada en Santo Domingo Norte, una mejora en construcción forrada de cartón con un crítico zinc que lo cobija y una puerta de madera, Javier ve pasar sus horas en soledad, encerrado bajo candado para que su madre pueda salir a trabajar.
Esa situación, él era grado leve. Tengo que dejarlo cerrado con candado. Mire la condición, la puerta que no está muy buena, que no sé cómo él no la ha roto, dándole patada para poder salir. Y por esa condición ya me hizo un grado severo. Ya de leve, ya me pasó a severo. Por tener que dejarlo solo aquí para poderme ir a trabajar, para que no se me muera de hambre y para poder costearle algo de los medicamentos, que no se lo puedo costear todo.
Deja mucho la única opción que yo. Uno, dentro de su privilegio, muchas veces deja de observar lo que sienten y padecen personas, no solamente con la condición de autismo, sino también con las condiciones de hacinamiento en la que vive la señora
Martina.
Es algo bastante impresionante y nos rompe mucho el corazón.
Casos como el de Martina es que hace realmente que yo luche cada día de mi vida por ser la voz de los que no tienen voz. Y seguiremos luchando hasta el final. Yo pienso que esa es una obra de amor que Dios me ha puesto en mi vida. Cuando yo llego al país, esto marcó mi vida. Quiero hacerle esta anécdota, señora embajadora, César. Cuando yo llego al país, yo tenía 12 años viviendo fuera. Yo inscribo a mi hijo en una escuela privada, hiper costosa. Y a los 2 meses de mi hijo estar en la escuela, cuando llevo a mi hijo en la mañana, la directora me dice, necesito hablar con usted. Y yo voy a la dirección. Me dice que la asociación de padres se reunió y que le dijeron a la directora que si no sacaba a mi hijo, ellos iban a sacar a todos sus hijos. Eso me marcó. Me marcó. Porque yo digo, Dios mío, cuánto sufrimiento, cuánto dolor y cuánta humillación se pasa. Cuanto más una persona vulnerable, que no tiene quien la defienda. Es duro, porque en el país, comenzando por el Estado, nos han echado a un lado. Y no, somos seres humanos, somos dominicanos, tenemos los mismos derechos y deberes que los demás. ¿Quién nos defiende? ¿Quién defiende esta comunidad? Yo le pregunto al gobierno dominicano, ¿quién nos defiende? Nosotros existimos, estamos aquí, somos hijos de Dios, pagamos impuestos, vuelvo a reiterar, pagamos los mismos impuestos que los demás. Y cuidado.
Y cuidado.
Esto no es justo. Basta ya de tanto dolor. Y sobre todo, el gobierno tiene la obligación, porque es una obligación. Esto es constitucional. De no solamente fiscalizar y que se ejerza lo que por ley nos corresponde. No, es informar a la población. Que tengan más empatía. Hablar de la inclusión. Que las escuelas públicas tengan también un aula para incluir a nuestros hijos, que compartan con los tuyos, porque eso enseña a tus hijos a tener sentimientos, a ser solidarios, que tanta falta nos hace en esta vida y en este siglo que estamos llevando. Para concretar con el tema de CONADIS, ustedes saben que CONADIS es una dirección descentralizada. Uh-huh. Solo el gobierno dominicano puede nombrar el director. Pero tienen un presupuesto.
Claro.
¿Verdad? Ahora mismo no tenemos a nadie en CONADIS. Queremos solicitar al presidente de la República que por favor, observemos bien a quién vamos a poner como director en CONADIS. No tan solo necesitamos una persona preparada. Es una persona que tenga sentimientos. Nos vayamos a sentir, para nosotros sentirnos protegidos y apoyados, necesitamos una persona, vuelvo a reiterar, que sepa del dolor y de lo que estamos viviendo. Pero que también nos den explicación qué están haciendo. Vuelvo a reiterar, con el presupuesto de CONADIS, qué están haciendo. ¿Qué están haciendo? Y decirle al nuevo ministro de Educación, que entendemos quiere hacer el trabajo, queremos solicitarle una reunión, la Fundación Damas de Negro quiere solicitarle una reunión que nos reciba para hablar de diferentes temas e invitar al doctor Robert Turner, exministro de Educación Especial, que por cierto, quiero decirles que nosotros firmamos un convenio con la Policía Nacional, excelente, con el exdirector de la policía pasado. Y como siempre, aquí no hay continuidad. No sé si ustedes recuerdan el caso de un policía que le dio mucho golpe a un joven con el espectro de autismo, porque él le hablaba y el joven no lo entendía.
Claro.
Pero el policía no entendía tampoco lo que era el autismo. Entonces, firmamos un convenio para que el doctor Robert Turner venga a capacitar a los policías. Pues eso también, el nuevo director de la policía, no sé, no le ha dado seguimiento a eso, hemos llamado. Entonces, así no se hace un país. Así no se avanza. No podemos avanzar cuando no hay continuidad. y cuando no hay voluntad política.
Así es. Sí, definitivamente estamos viendo que una sociedad que no asume a todos sus componentes, pues es una sociedad que no ha entendido que todos somos uno, somos una sola alma, y que la solidaridad es un valor que debe primar por encima de muchos otros valores. La discriminación que está sufriendo este colectivo es insostenible. Hablamos mucho de igualdad, de equidad de género, pero estamos olvidando a colectivos como este, las personas que están afectadas del espectro autista, que necesitan también de la mano solidaria del Estado, no solo de las fundaciones privadas, no solamente de los grupos y asociaciones privadas, sino sobre todo de la mano solidaria del Estado, que es el que puede distribuir recursos y también nombrar personal capacitado, ejercer su función de supervisión para las fundaciones que están aprovechándose de esta beta para hacer dinero, de saber que no se hace dinero con el dolor ajeno. Le damos mucho las gracias a todos ustedes por habernos acompañado nueva vez en una entrega de Seguridad y Defensa Hoy. Hoy hemos recibido a la señora Miosotis Arias Reyes, quien es presidenta de la Asociación Las Damas de Negro, para llamar la atención sobre este flagelo que constituye el autismo. Únete tú también y sírvele de voz a los que no tienen voz. Hasta el martes de la semana que viene con otra entrega de Seguridad y Defensa Hoy.
Muchas gracias.